La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas, muy queridos amigos, qué placer estar en este frío Montevideo, muy frío Montevideo, aire muy frío. Marcelo Castañeda me decía que la temperatura máxima va a ser 9 grados, hoy cuando vine para acá para la radio estaba bravo con el aire muy frío. Pero Rosana Ramos me acompaña a la producción, Diego Petro Rodríguez sigue en recuperándose, Pablo Bautese que me acompaña, como ayer y como los días que vendrán, aquí en un programa muy especial. En este jueves de Trovadores, quería hacerle un homenaje, que ya hemos hecho otros, pero por ahí hay una serie de motivos que bien vale la pena reiterar nuestra admiración a quien, por ejemplo, Jorge Alastra lo llama el mejor de todos nosotros. y me estoy refiriendo al señor Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso, que como ustedes saben, el pasado 29 de junio cumplió 83 años. Y que Fernando Cabrera me comentaba cuando hicieron el dúo, que sacaron un disco, que alguna cosa vamos a escuchar, y que aparte tocaron varias veces en el Solís y en otros lados, que lo agotaba. Que seguirle el ritmo a Hugo era casi imposible. Por la vitalidad, por las ganas que tiene, por esa musicalidad que se le escapa de las manos. Él tiene una biografía que se llama la música en las manos, o las manos llenas de música, no me acuerdo. Y ese sí, es una persona que vive la música, que respira música, que tiene una inmensa generosidad para compartirla con todos. Recién me mandaba un mensaje Leopoldo y me decía que estuvo hablando con él, que le quiso seguir la cantidad de discos que tenía. Es increíble, 60 discos propios, pero aparte colaboraciones innumerables. Vamos a hacer un breve homenaje a Hugo, repasando algunas de sus etapas. Esto que escuchamos, por si alguno no lo sabe, se llama Más largo que el ciruela. Es un tema que está en el tercer y último disco de los Shakers, esa banda que se conformó gracias a una panadera que les trajo en la comercial a Hugo, le trajo de Londres un simple de una banda nueva que se llamaban los Beatles, que siempre se cambia si era Love Me Do o She Loves You, pues no se sabe, que a Hugo no le gustó en el comienzo porque pensó que eran unos locos gritando ye, 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 pero que después no podía dejar de escucharlo. Y bueno, ahí con su padre, con el que ya tuvieron un trío, porque Hugo no solo cumple 83 años, sino que está cumpliendo 70 años de tocar en escenarios. En el año 56 ya tenía un trío con su hermano Osvaldo y con su padre que salía en carnaval. Y en esos 70 años de actuación llegó en el 65 los Shakers, que el padre le dijo, ¿por qué no armó una banda medio al estilo de los Beatles y que suene más o menos así? Muchos dicen que los Shakers es el rock pionero del Río de la Plata, que no se los considera así a veces en Argentina porque cantaban en inglés, pero músicos como Willy Quiroga, Lito Nevia, el propio Charly García o Spinetta, dicen que nadie sonaba como los Shakers en aquel momento, con la solidez musical de los Shakers. Y ahí comienza la fulgurante carrera de Hugo en algo, junto con su hermano Osvaldo, junto con Pelín y Cayo. Ahí se escucha el bandoneón de Pelín, increíble, el primer tema del rock que tiene bandoneón, antes de Laura Bá, es este, Más largo que ciruela, que ciruela le decían al primer hijo de Hugo, y por eso, como era muy largo, el tema se llama Más largo que el ciruela, en esa conferencia secreta del Toto's Bar, que es un discazo, dicho sea de paso. Y yo sé que Hugo medio no quiere ahora esta parte, no le interesa, dice que era una copia de los Beatles, pero realmente, y eso estamos de acuerdo también con Cabrera, hay que revisitar a los Shakers, son un terrible bandún, como dice mi hija, y aparte de eso, mantienen una... Ahí Hugo se revela también como un muy buen cantante, junto con Osvaldo, y ahí empieza su carrera. Se va a vivir a Estados Unidos después que esto termina, junto con su hermano Osvaldo, y se queda en la casa de otro integrante, que iba a ser integrante de los Shakers, pero nunca fue a los ensayos, que es Ringo Tielman, y conforman un trío para tocar en restaurantes, música ambiental, música para acompañar a la gente, el Golden Chariot, creo que se llamaba, un restaurante que parece que estaba muy relacionado con la mafia. Hay un buen libro de Ana Tipa sobre la historia de OPA. Y bueno, eso es lo que forman, OPA, y cuando se habían desarmado, ya no pasaba nada, habían grabado dos discos, vuelven a Río de la Plata en una historia que ya hemos contado. Tocan primero en Buenos Aires acompañando a Milton Nascimento, en el peor momento de su, voy a decir, supervivencia económica. Hugo no tenía teléfono. Vino el dueño del apartamento donde vivían, después que habían grabado dos discos con la producción de Ayrton, que le quedaron debiendo dinero, aparentemente, según Ayrton. Y el dueño de la casa lo vio tan mal que le dio unos dólares para que fuera a comprar arroz y otra comida. Bueno, cuando estaban en ese momento, el empresario Papaleo se comunica con Osvaldo y le pregunta si OPA, que se había disuelto, de hecho, no quiere venir a Buenos Aires a presentar como número de presentación de Milton Nascimento. Y le ofrece adelantarle $10,000. Pensaron que le estaban tomando el pelo. Ahí pudieron comprar instrumentos de vuelta, porque se habían quedado sin instrumentos. Tocan en Buenos Aires, después aquel mítico concierto en Montevideo, ya por el mes de abril. Y vuelve a las raíces, esa mítica banda que ya era leyenda, que era OPA. Y OPA saca su primer disco hace 50 años, el Golden Wings, que vamos a hacer algún programa sobre eso también. Pero hoy de adelanto, y en este homenaje al señor Hugo Fattoruso, vamos a escuchar Golden Wings. Un adelanto que va a ser en estos días, lo voy a anunciar varias veces. Reserven si pueden. El jueves 23 de julio a las 19 horas, porque va a ser la presentación formal del libro Baldío, sobre la banda Baldío y su álbum. Y vamos a estar acompañados en Agado a las 19 horas, nada menos y nada más que por Andrés Bedó, Fernando Cabrera, Andrés Recaño y Gustavo Echenique, junto con Gustavo Bordesio, director de la colección, para charlar un poco de ese libro. ¿Y por qué hago referencia a ese libro? Primero, porque lo había anunciado varias veces, porque es un motivo de felicidad en este año que por suerte en la colección Discos se me haya permitido escribir este libro sobre Baldío. Pero segundo, porque dentro de ese libro están también los antecedentes del disco y lo que es la música uruguaya de allá por los segunda parte de los 70 hasta mediados de los 80. Y uno de los antecedentes claros de ese disco está en el álbum Presentación del señor Jorge Galemir en el año 1981. Y también esto se relaciona con Hugo Fattoruso. ¿Por qué? Porque en abril de 81 fue cuando se presentó OPA. Y a todos nos dio vuelta la cabeza en un país que se había quedado con poco swing, como alguien dijo, que fue Jaime que lo dijo, que no tenía swing, estaba muy impuesto el canto popular. Vuelve OPA del extranjero, recuperados y salvatados, digamos, porque estaban en una situación bastante complicada económica, y tocan esas dos noches en el Cine Plaza, el Teatro Cine Plaza. Ahí fue que vi por primera vez a Jaime Ross, porque lo invitaron a tocar ahí. Se volvió a juntar la gente que andaba por el mundo y empezaría lo que se llamó también después en otra vertiente rock post-dictadura. Bueno, y ahí cuando terminan, que terminaron todos presos en una noche porque fueron a celebrar a un bar y vino la policía, no sabían en los momentos que se vivía de la dictadura y se los terminaron llevando. Tiene una charla con Jorge Galemire, que había ido también, Fernando Cabrera también fue, fueron todos, fuimos todos. Yo tuve el enorme placer y honor de haber visto, creo que fue la segunda noche cuando tocó Jaime, como lo he dicho varias veces. Y bueno, y ahí le comenta Jorge que estaba grabando un disco, su primer álbum solista. Y Hugo le pregunta, ¿dónde estás grabando? Él le dice dónde estaba grabando, que era un lugar de jingles, que se grababan solamente jingles. Y Hugo le dice, me voy a dar una vuelta. Galemire pensó que eran esas cosas que se dicen al pasar. Pero lo cierto es que cuando ya estaba casi terminado el disco, Hugo va a la grabación. Y ahí escucha el primer tema del álbum, que se llama La Mueca, y le encanta. Y pregunta, le decían a Jorge Galemire, che, ¿no te animás a decirle a ver si toca alguna cosita? Y él no decía, pero sin embargo, pregunta Hugo, che, ¿no hay ningún sintetizador por acá? Y había contado por Andrés Bedó, que toca en ese disco, un viejo sintetizador Yamaha, monofónico, se lo conectan, escucha tres o cuatro veces la canción y le dice, largala de vuelta. Y en toma cero, como se dice, hace esta maravilla que van a escuchar, y tocan varios otros temas también del disco, y cómo se relaciona con el piano Fender Rhodes que tocaba el señor Andrés Bedó en un discazo, como es Presentación. Así que, en este homenaje a Fattoruso, aquí tocando en el disco de Jorge Galemire, La Mueca. We'll be right back.
aire, insultando el enojo aprisionado en ras de una esperanza. Los saltos hay abajo y apretado como si se amara. Llueve y la calle refleja la bizarra y la tempera pasa. Y ese tipo cabalgando que no se mueve, que no se cansa.
Realmente es increíble lo que hizo Hugo ahí, ¿no? Y lo que hace todo ese disco. Repasen el disco presentación. Ese diálogo entre el Rhodes de Andrés Bedó, integrante después de Baldío, obviamente, y Hugo, y es una maravilla. Los dos primeros discos de Calemire son dos maravillas que bien vale la pena repasar. Y bueno, Hugo Fattoruso quería reintegrarse al medio uruguayo. Y ahí conforma una banda que se llamó una especie de superbanda en ese año 1981. Conformado por figuras legendarias de la música uruguaya. Quienes estaban Pipo Espera en guitarra y voz, Fattoruso teclado y coros, Osvaldo Fattoruso en batería, María de Fátima, que en ese momento era pareja de Hugo, en voz, Susana Bosch en voz y Eduardo Márquez en bajo. También se les unió varias veces el músico brasileño Geraldo Acevedo como invitado especial. Empezó con una serie de recitales en el Teatro Estela y después sacan un disco, mítico disco, de la música uruguaya. Barcarola se llamaba esa agrupación. Claro, ¿cuál fue el problema de Barcarola? Más allá del éxito que tuvieron, más allá de las buenas voces que había en Bosch, Fátima, en toda la banda esa que sonaba muy bien, su mayor éxito fue un tema de Pablo Milanés, Canción para la Unidad Latinoamericana, que acá se la suprimió como Canción para la Unidad y se cambió un poco la letra. Pese a todo eso, la dictadura no lo dejó pasar. Y bueno, Barcarola también fue combatida por este tema de uno de la nueva trova cubana, que evidentemente no era bien visto por la dictadura de aquel momento en Uruguay. Con Barcarola nos vamos a la tanda, pero tenemos tanto más de la historia de Hugo, y de aparte de lo que va a pasar el martes 7, que yo diría que se queden por ahí.
El nacimiento de un mundo se abrazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos, nos miramos. La oscuridad de otras cosas.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.